educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Usted escucha Punto UDG y estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio, a mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, a Sentley García en la subdirección de esta estación. Y el día de hoy tuve la oportunidad de platicar con la maestra Viviana Ramírez González. Ella nos platica acerca del CRECE, el Centro Regional para la Calidad Empresarial, y su área de incubación. Así que vamos a escucharla y enseguida regresamos.
UDG es entrevista.
Exactamente, vengo yo a invitarlos a una convocatoria. A una convocatoria que está muy interesante para todos los emprendedores que tienen su idea de negocio o acaban de iniciar o de arrancar con su negocio. Todas esas personas o incluso que tienen la idea y el dinero, pero tienen muchas dudas. A todas esas personas las estamos invitando. Dependiendo de su situación o estatus del proyecto o de la idea, ya los atendemos de diferente manera. Esta convocatoria es para recibir a todos ellos y se cierra el 26 de mayo. Es decir, nada más queda la siguiente semana. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Irse a registrar. Y al final hablamos de cómo pueden registrarse o cómo nos pueden contactar. Pero, ¿qué beneficios va a tener aquel que se acerque y participe en esta convocatoria? Va a llevar un proceso de incubación. El proceso de incubación es para formalizar y consolidar todas aquellas ideas o negocios recientes para que tengan una mayor fuerza en el mercado, una mayor seguridad o sustentabilidad en el mercado. Les damos asesoría desde financiera, legal, contable, administrativa, mercadotecnia, desde luego. Y bueno, cada tema de los que te estoy hablando es muy extenso lo que se puede atender en el área legal, por ejemplo, se me pasó a mencionarlo. Estamos apoyando a los incubados que actualmente están y ya están por cerrar este su periodo. Los apoyamos a que ellos tengan contratos de compraventa, por ejemplo, que se constituyan legalmente, que quieran hacer una sociedad, los apoyamos en eso. Hay negocios que son muy buenos y potenciales para un marketing digital, para vender en línea. Entonces tenemos ahí consultores que nos apoyan a cómo tener esa presencia en línea. Muchos problemas de financiamiento, como todos sabemos. Los apoyamos a buscar la mejor forma de financiarse, desde apoyos del gobierno sin retorno, hasta créditos que también son apoyos del gobierno con muy bajo interés. Y también les damos opciones de que piensen en otras opciones de financiamiento. Los asesoramos para que ellos tengan una mayor seguridad como empresarios, tengan mayores herramientas y asegurar que su producto se posicione en el mercado con las mejores opciones administrativas y mercadológicas. Que tengas la idea, ahora sí que yo antes les pedía planes de negocios, ¿no? Y es muy complejo que un emprendedor tenga un plan de negocios. Si lo tienes, excelente. Hay estudiantes emprendedores, bueno, es porque esta convocatoria cabe resaltar que está para el público en general, es decir, para externos que no tengan nada que ver con la universidad. y también está abierto, obviamente, para estudiantes emprendedores. Los estudiantes emprendedores que pasan por algunas materias especializadas sobre emprendimiento van con su plan de negocios, que está excelente, y es lo que evaluamos para determinar si puede incubarse, si el proyecto es viable o factible. En caso de que no lo tengan, que es muy común, de hecho yo creo que de las 10 empresas que incubamos en el periodo pasado, solamente uno tuvo su proyecto y fue externo, tenía un estudio de factibilidad, un proyecto muy interesante. Aún así incubamos los demás, ¿por qué? Porque unos ya habían invertido el dinero, es decir, ya estaban vendiendo. Otros tenían su idea bien, les preguntabas cualquier cosa y te la contestaban. Por ejemplo, ¿cuánto necesitas invertir? Tanto. ¿Y por qué inicias el negocio? Porque el mercado ahí está esperándome. ¿Y quién te va a ayudar? Ah, yo y fulanita, que fulanita sabe bien hacer este producto y yo sé vender. Esos que tienen bien establecidas la idea, los incubamos, ya no les pedimos documentos. Hay otros proyectos que ya te digo, ya están invirtiendo, todavía no tienen su RFC, pero ya están vendiendo. Para mí es el mejor indicador que ya estén vendiendo. Entonces, si hay una señora o un señor que en su casa empezó o está vendiendo desde su casa a baja escala con pocos productos, pero lo quiere formalizar como empresa, no les pedimos documento, Michelle. Es el mejor indicador para la incubadora para aceptarlo a este proceso de incubación. Ya estamos más abiertos a esas posibilidades porque vemos la realidad. Nos dice mucho cuando ya se está vendiendo, quiere decir que ya sabe lo que está haciendo, ya tiene mercado, el producto ya está formalizado, ya no es nada más idea. Y esos son los que incubamos. Entonces, si me preguntas qué necesitamos para incubar, pues la idea bien definida, un documento, ya sea un modelo Canvas, un modelo de negocios o un plan de negocios. Yo lo veo que además de ser necesidad, sí, esa oportunidad de tener su propia empresa o su propio empleo, porque sabemos que es escaso el empleo, ¿no? Es difícil encontrar. Y el emprendedor que tiene esas habilidades de arriesgarse, de tener ganas de superarse, de probarse el que puede con más, no nada más buscar un empleo para otros, tiene esa oportunidad de tener empleo para él y quizá empleo para su familia o conocidos, o si la empresa va creciendo, ser el creador de empleo para otras personas, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí es un compromiso del emprendedor porque se anime, porque sí lo necesita la sociedad, tanto él como la sociedad. Y bueno, hay habilidades de algunas personas de emprender, entonces que se les da sin tanto pensar. Y los estudiantes que estamos fomentándoles el emprendimiento, cuesta trabajo, pero yo creo que si se dan la oportunidad van a probarse muchas cosas, porque estamos en un mercado libre y cualquiera puede poner un negocio y hay muchas necesidades de producto, ¿no? Hay consumo, hay necesidad de consumo, hay necesidad de ya no importar, de ya no irte a Guadalajara porque en la región no hay, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay mucho producto demandado que lo puede hacer los mismos productores o emprendedores de ofrecer los mismos emprendedores de esta región. Hay diferentes medios. Uno, y el principal, si se les hace más fácil, que nos visiten a Crece. Estamos dentro de Cuballes, el edificio es un edificio nuevo, se ve luego al entrar, si no, luego preguntan y los van a hacer llegar. Y estamos en la planta baja, en incubación, si no pregunten por la maestra Viviana González o el equipo de la incubadora, y ahí los esperamos. Ese es el primer momento, si no, nos pueden llamar, voy a pasar el teléfono. Es el 375-80500, es con alada de Ameca, si es de fuera, y la extensión es 47458. Hay otro medio que se comunican mucho, es por correo electrónico. Y voy a dar el particular de la incubadora. Es incubacioncrece@gmail.com. Y bueno, también nos encuentran en el Face. Es Incubación Crece. Y también en la página de de Crece, también ahí hay datos que nos puedan contactar, ¿no? Repito, la fecha que tienen de límite para que puedan irnos a visitar y registrar su idea es toda la semana hasta el día 26 de mayo.
Es momento de escuchar la siguiente información y enseguida regresamos. Esto es Punto UDG y estas son las voces de la universidad.
Punto UDG.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar de nuevo platicando con ustedes sobre las convocatorias de becas y movilidad. En este caso, pues tenemos convocatorias de becas. Mi nombre es Fátima Mendoza, soy jefa de la unidad de becas intercambio y les voy a platicar sobre la convocatoria del programa de estímulos económicos para estudiantes con discapacidad para este ciclo 2017A y la convocatoria del programa de estímulos económicos para estudiantes originarios de comunidades indígenas, igual para el mismo calendario. Estas convocatorias forman parte del programa Universidad Incluyente y la intención es poderles apoyar con recursos económicos para que continúen con sus estudios. Son alrededor de 6,000 pesos por todo el semestre y, bueno, se les dan una única aportación y lo único que hay que hacer es el trámite en línea, el registro y el trámite y entrega de documentos con nosotros en la unidad de becas. El registro en línea es en la página www.universidadincluyente.udg.mx. Ahí van a descargar los formatos de registro también, hacen un pequeño formulario, lo envían, descargan los formatos de registro, me los traen junto con la siguiente documentación: comprobante de domicilio, su INE si ya son mayores de edad, la constancia de discapacidad emitida por el DIF o la COEDIS o la CONADIS, y o el IMSS, que también el IMSS está facultado de repente para otorgar estas constancias. Y me entregan también su credencial de estudiantes. Nosotros les ayudamos a gestionar el CARDEX y la constancia de estudios debido a que, bueno, en el caso de estudiantes con discapacidad no tengan que estarse trasladando, moviendo, y eso implique, ¿no?, una complicación para ellos. Y entregarme la documentación antes del viernes 26 de mayo para poder mandarlos a Guadalajara. El registro en línea tiene que ser antes del 25, o sea, el jueves se cierra el registro para que a la brevedad los estudiantes lo puedan realizar. Y en el caso de estudiantes de estímulos económicos originarios de comunidades indígenas, igual, el programa es igual, hay que hacer el registro en la misma página, nada más en este caso la variante es que ellos tendrían que presentar una constancia de su comunidad de origen en la que les certifique que son o que pertenecen a dicha comunidad. Puede ser firmada por el representante ejidal o por sus mismos organismos o de repente tienen como ciertas organizaciones ellos internas, como consejos o algo así. El representante del consejo puede firmarles y me la pueden entregar junto con sus demás documentos. Igual también les ayudamos a gestionar CARDEX y constancia sin ningún problema. Entonces, no hay pretexto también para apoyar a los estudiantes y en este caso es una excelente oportunidad para que puedan continuar con sus estudios. Para cualquier duda o comentario pueden comunicarse con nosotros a la unidad de becas, pueden venir a la unidad de becas, estamos en la planta alta de la biblioteca, o mandarme correo electrónico a fatima.mendoza@profesores.valles.udg.mx o llamar también a los teléfonos del centro universitario 375-80500 y la extensión es 47262.
Seguimos aquí en Punto UDG y ahora quiero contarles sobre el Programa Institucional de Lenguas Extranjeras que te invita a los cursos de inglés sin costo. JOBS es el programa de inglés diseñado por Prolex para estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que busca impulsar el aprendizaje y el uso de diversas lenguas, que en su primera etapa se enfoca en el aprendizaje del idioma inglés. Son cursos intensivos, 2 horas diarias de lunes a viernes y durante 6 semestres, de acuerdo al calendario escolar que llevas en tu centro universitario. Jobs es un programa extracurricular que requiere del compromiso de tu parte para que tenga éxito. La Universidad de Guadalajara apoya con los cursos, pero por tu parte deberás de invertir en el libro. Al término de los 6 niveles de que este consta, se estima que estarán alcanzando el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Se debe saber que para que se pueda realizar un intercambio estudiantil en un país de habla inglesa, o bien para que sean aceptados en una institución extranjera en un posgrado o incluso para obtener una beca en México, es común que se solicite el nivel B1 o B2 como requisito. El enfoque de Jobs cumple con la información de los estudiantes para funcionar en el mundo social y laboral utilizando el idioma inglés como segunda lengua. A diferencia del enfoque general que se utiliza en los estudios de bachillerato, los alumnos de Jobs estarán expuestos a temas relacionados con su formación académica, el English for Professional Purpose, y en 5 grandes áreas temáticas, las cuales son inglés para el éxito profesional, ciencias de la salud, ciencias exactas e ingeniería, ciencias sociales y humanidades y negocios. Para avalar y garantizar la competitividad de los alumnos egresados de este programa Jobs, tendrán la oportunidad de certificarse por organismos internacionalmente reconocidos. Y bueno, el tiempo de duración, 6 semestres, cada semestre son 150 de horas clase y el 80% son presencial y el 20% de manera virtual. El costo se basa en los 500 pesos por libro y los requisitos es la impresión del CARDEX, copia de credencial de estudiante, carta de compromiso que será proporcionada en la oficina de la Secretaría Particular de Rectoría del Cubayes. Y si ustedes gustan a toda la comunidad universitaria más información, vayan a la Secretaría Particular de Rectoría del Cubayes con el maestro Nicolás de la Cruz Ruiz. Su oficina está ubicada frente a la cafetería a un costado de la sala de uso múltiple. El teléfono 375-7580-500, extensión 47311. El correo nicolas.delacruz@valles.udg.mx. Y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy, con información de la red universitaria, y a mi compañero Víctor Hugo Delgado Navarro, más adelante, con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Gracias por estar atentos de nuestra programación. A continuación le presentamos la información de la red universitaria. Estudiante gana en la campaña con los refugiados de ACNUR y MTV. El estudiante del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, Diego Giovanni Vargas Montes, ganó el primer lugar en la campaña Hashtag con los refugiados convocada por la Agencia de la ONU para los Refugiados y MTV Latinoamérica. Vargas Montes compitió contra otros jóvenes de América Latina, los cuales participaron en formatos de video, imagen y ensayo. A él le gusta ayudar, por lo cual decidió participar en esa convocatoria, cuya meta es que personas o familias que escapan de su país tengan mejores condiciones de vida. Por medio de un video, el alumno de la licenciatura en nutrición propuso alternativas para educar a los refugiados en aspectos nutricionales. Sobre las experiencias que le deja este concurso, señaló que lo más importante es que generó conciencia en torno a los refugiados y las condiciones que viven en los países que son acogidos. Fortalece Universidad de Guadalajara, vinculación académica. La Universidad de Guadalajara fortaleció las relaciones académicas con Francia, estableció más convenios con instituciones de este país y tuvo reuniones de trabajo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y Cultura, UNESCO. Informó el rector general maestro Iscoal Tonatiu Bravo Padilla. El seminario realizado la semana pasada en París se gestó en el marco de las relaciones México-Francia y específicamente en la visita que hace 3 años realizó el entonces presidente a nuestro país. A partir de ahí se detalló una agenda que se ha ido desarrollando. Hace 3 meses, la Casa de Estudio recibió la visita de 24 representantes de instituciones francesas, con las cuales se estableció la programación de trabajos en Francia. La UDG firmó 10 convenios de colaboración con 9 instituciones, los cuales se suman a los 47 que ya tenía la UDG con instituciones francesas. La internacionalización constituye un eje estratégico del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara. Actualmente cuenta con alrededor de 800 convenios de cooperación con instituciones del mundo. Prevención de la delincuencia. Ante el incremento de asaltos y delitos con violencia que han ocurrido con mayor frecuencia en los alrededores de los planteles de la Universidad de Guadalajara, la Federación de Estudiantes Universitarios realizó el Foro Nacional para la Prevención Social de Violencia y de la Delincuencia, Cuidémonos Todos. Este encuentro se llevó a cabo en el antiguo recinto legislativo del Palacio de Gobierno, en el cual se abordó el tema de la delincuencia y la violencia desde diversas perspectivas. El presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina Varela, señaló que este encuentro es pertinente porque en todo México los estudiantes demandan que se atienda urgentemente este problema. Explicó que la FEU realizó una consulta estatal que arroja información sobre la percepción de la violencia entre la comunidad universitaria que darán a conocer durante el encuentro, así como el número de incidencias ocurridas en la zona metropolitana de Guadalajara y en las regiones del estado. Agregó que el apoyo de la sociedad civil, la universidad y las autoridades es indispensable para atender esta situación con programas coordinados y acción comunitaria. MUSA, la transformación de los museos. En el marco del Día Internacional de los Museos, que se conmemoró el pasado 18 de mayo, se llevó a cabo el tercer foro de museos, experiencias para la transformación en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, la cual contó con la participación de artistas, gestores culturales, curadores, museógrafos y restauradores de la región occidente. El rector general de la Casa de Estudios, maestro Iscoal Tonatiu Bravo Padilla, reconoció el encuentro como un espacio para las alianzas y redes de cooperación entre los representantes de museos del país e internacionales. El rector general agradeció a los patrocinadores del MUSA, en especial a la Secretaría de Turismo de Jalisco, por el apoyo que ha brindado por tercera ocasión al foro. Vamos a ir a un corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en Radio Universidad. Estamos de regreso y a continuación les presentamos la siguiente entrevista. No se vaya.
Punto UDG es entrevista.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy en Punto UDG, las voces de la universidad, tenemos la visita de la doctora María Luisa Ojeda Martínez, quien recibió un reconocimiento. Y pues queremos que nos comente de qué se trata este reconocimiento que recibió como mujer universitaria y que nos comente dónde fue el evento y por qué se le reconoce a la doctora en este sentido. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación. Pues sí, te comento, el 13 de marzo fue la entrega de un reconocimiento que otorga la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. La cual está presidida por la doctora Raquel Partida, uh-huh. y que se otorga, este reconocimiento se otorga cada 2 años, generalmente a las mujeres universitarias en las categorías de ciencia, gestión y cultura. Uh-huh. A mí en esta ocasión me tocó el reconocimiento de la categoría de ciencias por los aportes que se han hecho aquí en el ramo de del desarrollo de la nanociencia en la Universidad de Guadalajara.
Uh-huh. ¿Sus estudios en qué están enfocados, doctora, para que le hayan otorgado este premio?
Mis estudios los hice estudiando la carrera de química, uh-huh. La licenciatura, maestría y doctorado en química en la UAM Iztapalapa, uh-huh. Dedicada a química pero a la ciencia de materiales. Posteriormente hice un posgrado en el Instituto de Química y uno en el Instituto de Materiales, uh-huh. Igual enfocada a la síntesis de materiales nuevos, ¿no? Principalmente en mi, para mí es en óxidos metálicos.
Uh-huh. Y las investigaciones que se han realizado aquí en el centro universitario, pues le han dado mucho realce también a lo que ustedes están trabajando. ¿En qué aspecto?
Bueno, cuando llegamos aquí, uh-huh. cuando nos invitaron, la idea fue implementar pues lo que nosotros sabíamos en el área, implementar y poderlo, digamos, trabajar aquí en este centro. Uh-huh. Pues al principio no había nada, hasta, bueno, decíamos, bueno, probablemente no se pueda hacer investigación, pero poco a poco, con el apoyo de los rectores que han estado aquí, se ha implementado el centro de nanociencias y nanotecnología, uh-huh. en el cual está enfocado a la realización de síntesis de nuevos materiales.
Uh-huh. Ustedes, este conocimiento que han adquirido o que usted ha adquirido por varios años, pues se lo está también proporcionando a los alumnos de las licenciaturas, de maestría y doctorado. ¿De qué manera?
Uh-huh. Sí, por ejemplo, ahorita tengo una alumna de doctorado que está haciendo los materiales que yo sinteticé en su momento, pero ahora ya para tener una aplicación. Uh-huh. Ella lo que es, la idea que tenemos es meter medicamentos para de alguna manera tener un material que sea de liberación controlado. Uh-huh. En el área de farmacéutica.
Uh-huh. ¿Y en este proyecto cuánto tienen trabajando?
Ahorita tenemos año y medio. Uh-huh. Año y medio y pues hay resultados ya, uh-huh. Buenos. Y bueno, y sí cabe decir que todo lo que se ha hecho, pues se ha hecho aquí. Salvo algunas caracterizaciones que sí se requieren estar, uh-huh. fuera de, digamos, del centro, uh-huh. pero la síntesis y la aplicación se está, uh-huh. realizando aquí.
Pues su labor o la labor de los científicos o de los investigadores es tener mucha paciencia, ¿no?
Sí, sí, es un poco difícil. Uh-huh. En realidad a veces los investigadores nos quedamos en lo que es la ciencia básica, en el laboratorio, y sí se requiere mucho tiempo para ya la aplicación, uh-huh. Directa, ¿no?
Claro, sí. Que finalmente, pues también, ese es uno de los grandes objetivos que tiene como ya de manera profesional o personal, cuando ya ven esas aplicaciones, ya dentro de diferentes ramos que ustedes están implementando. ¿A qué le quiere comentar a las alumnas? Porque se necesitan también investigadoras.
Sí, bueno, que sí, aquí es un poco complicado cuando ves las ingenierías en su mayor parte o casi prácticamente hombres. Pues que yo creo que no tengan miedo, ¿no? Que también las mujeres podemos incursionar en ese ramo y pues ojalá y más bien que no tengan miedo. Uh-huh. Y que tanto hombres como mujeres pueden estar en el área de ciencias, que no tengan miedo, y que sí sería bueno ya a futuro ver la mitad de hombres, o sea, que sean equitativos, ¿no?
Y bueno, hablando también sobre los alumnos, usted estaba mencionando que tienen un espacio adecuado para realizar investigación. Un mensaje que les quiera dar a ellos, que para que den un buen uso, que conozcan las instalaciones.
Ahorita nosotros estamos realizando el trabajo de investigación en el Laboratorio de Nanociencias, que se encuentra en el D4, y pueden ir a ver cómo está y ver que si realmente podemos que pueden hacer ciencia.
Uh-huh. Doctora, por último, ¿qué significa para usted tener este reconocimiento por parte de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara?
Pues es como un orgullo, es, uh-huh, es una satisfacción y como que se siente que sí están reconociendo el trabajo que a veces a lo mejor no se toma en cuenta. Y con este reconocimiento como que me motiva más a seguir adelante y que invitar a las mujeres, a las, uh-huh, a las alumnas principalmente, a que no tengan miedo y que sepan que pueden también estar en el área de ciencias.
Uh-huh. Pues doctora, muchas gracias por habernos acompañado y pues por parte de la radio, agradecerles su tiempo que estuvo aquí con nosotros, dedicando este espacio para motivar a todas las mujeres de la Universidad de Guadalajara y a todas las personas que nos están escuchando también en la radio, para decirles y levantar la mano que en el centro universitario se están haciendo e implementando cuestiones innovadoras, que vengan y conozcan también esta parte de la área de nanociencias que ustedes están trabajando.
Muchas gracias y pues sí, estamos a sus órdenes en el laboratorio de nanociencias en el D4.
Muchas gracias, doctora. Por el momento nos despedimos, vamos a un corte de estación. Más adelante los estará acompañando Víctor Hugo Delgado. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia de el 105.5 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, en este programa de Punto UDG, las voces de la universidad, donde estaremos hablando acerca de lo acontecido en el panorama cultural dentro de la Universidad de Guadalajara. FinPro, crea puentes y unir cualquier brecha a través de la música, es el objetivo de la Feria Internacional de la Música Profesional FinPro, que en su tercera edición se consolida como uno de los principales puntos de encuentro entre los expertos de la industria musical en México y Latinoamérica. Del 25 al 28 de mayo se convertirá en una vez más en la capital de la música latina, con 3 días de showcase, conferencias y encuentros entre distintos profesionales para potenciar el vasto ecosistema musical, con la participación de 29 bandas de 11 países. Como parte del año dual México-Alemania, el país germano será invitado de honor en FinPro. Su participación incluirá la presencia de una delegación encabezada por el festival Reeperbahn, uno de los encuentros de la industria musical más importante del mundo. Brindará, pues, la oportunidad de establecer y estrechar lazos entre las industrias de ambos países y de generar un espacio de diálogo sobre las oportunidades que ofrece el mercado alemán para los creadores y profesionales de América Latina. Como es habitual, este encuentro tiene organizado un amplio programa académico musical que incorpora la elaboración de los foros donde se abordarán los temas actuales más relevantes del mundo de la música, un espacio de networking para proporcionar la vinculación entre promotores, creadores y una selección de lo mejor de la música alternativa de manufactura latinoamericana. Un elemento esencial del FinPro son las conferencias que año tras año convocan a destacados artistas y profesionales para compartir con los asistentes sus experiencias y perspectivas sobre el presente y el futuro de la escena musical actual. Algunos de los personajes que harán de este año una edición única son el puertorriqueño y el productor con más nominaciones y premios en la historia del Latin Grammy, miembro fundador de Calle 13 y director de La Casa del Sombrero, un proyecto de intercambio cultural para artistas y bandas de todo el mundo. Fabián Twenty González, músico, productor e ingeniero, tocó con Celeste Carballo, Fito Pérez y Soda Stereo. A la fecha ha grabado más de 140 discos como productor y músico, entre ellos El Amor Después del Amor. Benji Rogers, empresario británico, tecnológico y músico, fundó Dot Blockchain Music y Pledge Music con base en una idea de que los artistas deben compartir el proceso de su producción artística y no solo el producto terminado. Gabriel Abora, ejecutivo y abogado de negocios y entretenimiento persistente de la Academia Latina de la Grabación Inc., institución que organiza los Latin Grammy. Juan Paz, reconocido experto digital internacional y manager de artistas, a lo largo de su carrera ha estado involucrado con artistas como Coldplay, Ricky Martin, Shakira, Katy Perry, entre otros. Chucky García, destacado periodista musical y promotor cultural, programador y asesor artístico de Rock al Parque, uno de los festivales musicales gratuitos y al aire libre más importantes del mundo. Las sedes serán en el Museo de las Artes Musa, la Rambla Cataluña, Teatro Estudio Cabaret y el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Teatro. Qué difícil ser un monstruo. Qué difícil ser un monstruo, manual para pequeños y miedosos, cuenta la historia de Timmy, un pequeño que oye ruidos extraños debajo de su cama cuando todo está oscuro. Las cosas se mueven como si cobraran vidas, criaturas extrañas bailan al ritmo de la lluvia, iluminados por los relámpagos en medio de la noche. Valentina, la hermana mayor de Timmy, quien quiere encontrar la solución a sus temores para que pueda dormir tranquilo. Es por ello que realizan un viaje a la Feria del Monstruo, un lugar lleno de magia, fantasía y personajes que le darán la respuesta acerca del origen de los miedos y cómo combatirlos. La obra estará los domingos del 4 de junio y hasta el 30 de julio a las 13 horas en el Teatro Vivian Blumenthal. Los boletos tienen un costo para el público en general de 100 pesos y de 80 para niños, estudiantes, maestros y personas de la tercera edad. Se pueden adquirir por medio de Ticketmaster. Fue sudar, jugar y aprender. Los días de Papirolas 2017 transcurrieron como una vigorante que vive en los últimos segundos de una justa deportiva cuyo resultado aún está por definirse. Niños y jóvenes contagiaron los pasillos de energía tratando de descubrir los cambios que se producen en el cuerpo cuando se ejercita y aprendiendo todo lo que se requiere para ser un deportista de alto rendimiento. La consigna fue mantenerse en movimiento, saltos, piruetas, andar en bicicleta, aventarse una cascarita futbolera con jugadores de Leones Negros, aprender judo con Lenia Rubalcaba, gimnasio con Brenda Magaña y hasta llaves y candados que practican rudos y técnicos sobre el cuadrilátero. Entre los asistentes al Festival Creativo, que este año tuvo como lema "Como deporte, juega y aprende", estuvo Jorge Íñiguez, de 12 años de edad, habitante de la colonia de San Andrés, quien por primera vez observó en vivo un juego de pelota que solamente había visto en libros y en la televisión. Jorge también participó con sus compañeros de primero de secundaria en un taller sobre biomédica, donde aprendió a medir sus signos vitales, como el ritmo cardíaco que generalmente se acelera cuando juegas fútbol con tus amigos. Grupos escolares y familias que acudieron al Festival Creativo disfrutaron también de la gran diversidad de espectáculos y conferencias en los teatros Diamante y Gran Slam, así como el estudio Papirolas, donde hubo presentadores de arte circense, música, danza, clown y exhibiciones deportivas. Muchas de estas actividades también estuvieron dirigidas a niños con discapacidad visual o motriz, como es el caso de Helios Santillán, de 11 años. Realizó algunos lanzamientos con pelotas, tocó algunos instrumentos y trabajó con papiroflexia, dijo Adriana Ríos, madre de Helios. Esta edición del festival contó con la participación de más de 85 instituciones públicas y privadas, 30 artistas, 20 atletas de alto rendimiento, 70 talleres y 166 espectáculos. Papirolas celebró su 22ª edición, poco más de 2 décadas en que los jaliscienses han podido ser parte de esta feria cultural, la creatividad y el conocimiento. En el caso de Kimberly Tobar, cuyos padres la llevaron a visitar Papirolas cuando era niña, ahora hace lo mismo con su hijo, Gohan, de 3 años de edad. Siempre me ha gustado, me acuerdo que era una de las cosas que yo esperaba cuando era niña, apenas se acercaba y ya quería que fuera el siguiente. Me parece que es una de las cosas que se transmiten de madre a hijo, señaló. Durante la inauguración, Raúl Padilla, presidente del Comité Organizador de Papirolas y de la Fundación Universidad de Guadalajara, AC, destacó que el festival fomenta la creatividad y abona a la formación de la niñez. Patricia Rosas Chávez, coordinadora de Innovación Educativa, pregrado de la Universidad de Guadalajara, dijo que la formación integral de los niños no debe de ser un proceso que ocurra exclusivamente en los salones de clases, sino también en espacios culturales como Papirolas. La directora del festival, Marcela García Batis, subrayó que con el tema del deporte como eje temático, se percibió una mayor participación de la población y señaló que cada año se realiza un arduo trabajo para superar las expectativas de sus visitantes. El secretario de Educación del Gobierno de Jalisco, Francisco Ayón López, dijo que Papirolas se ha consolidado como uno de los elementos culturales más importantes de Jalisco y resaltó su diversidad de actividades innovadoras. Red en Papirolas. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud CUCS, principalmente los profesores y alumnos de la carrera en Cultura Física y Deportes, organizaron diversos talleres desde los cuales se promovieron la actividad física. En el pabellón Mide tu Energía, los niños realizaron pruebas físicas para medir su flexibilidad, resistencia y agilidad. De ahí salió, todavía sudando, Mariana Guerrero, de 11 años, que descubrió que pesa 35 kilos y mide 156 centímetros y que puede hacer 25 abdominales en un minuto. Planeamos muchos talleres muy llamativos, como este en el que estoy participando. Aquí los niños participan juegos tradicionales como saltar la cuerda, el bebe leche y todo ese tipo de juegos, dijo Victoria Ramos, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Cultura Física y Deportes. También participó la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que trabajó en tres distintos talleres. Uno de estos, los niños de 10 a 12 años tuvieron la posibilidad de armar un robot futbolista y enfrentarlo con otros robots, además de convertirse en narradores de partido. Lo más divertido fue cuando en el micrófono me pusieron voces chistosas mientras narraba el juego de los robots. Eran voces como de un señor grande y otras como de caricatura, contó Roberto Madrid, quien participó en el taller junto con sus compañeros de sexto grado de la primaria Rafael Ramírez. El Centro Universitario de la Costa Sur Cucosta participó con un pabellón donde los niños pudieron hacer un recorrido virtual en bicicleta por los diferentes paisajes de Puerto Vallarta, desde sus montañas hasta sus playas, esto gracias al uso de la tecnología 4D. El pabellón de la UDG virtual, los niños fueron parte de un torneo de Sumobot en el que usaron sus habilidades para programar a su robot y enfrentarlo con otro en un ring japonés. La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, participó con la instalación de una bebeteca, donde los padres de familia pudieron llevar a sus bebés desde los 3 meses de edad para compartir la experiencia de la lectura. Aprende a soñar. Hay dos enseñanzas que los niños y los jóvenes que asisten a Papirolas pueden aprender: que los sueños, por más altos que sean, pueden alcanzarse y que trabajar por estos todos los días es la única manera de hacerlos realidad. Con ese par de ideas, el narrador mexicano Antonio Argüelles cerró la charla que ofreció a estudiantes de primaria y secundaria en el Teatro Diamante de Papirolas. El narrador de algunas abiertas narró y mostró videos de sus enseñanzas en el deporte, sus travesías por el estrecho de Cook y el de Tsugaru, así como de haberse convertido en el primer mexicano y cuarto hombre en el mundo en cruzar el canal de Catalina en California durante la temporada invernal, cuando el agua registra temperaturas bajas. Argüelles también habló con los pequeños sobre su meta de completar el Siete Mares, un proyecto que consiste en completar 7 nados en aguas abiertas alrededor del mundo con un alto grado de dificultad. Conferencia, método para ser chingón. El escritor y conferencista Omar Villalobos presenta en el Teatro Diana Ser Chingón sin ir a Harvard, un compendio de ejercicios psicológicos prácticos al alcance de todos para recuperar la confianza y la autoestima, para reflexionar, cuestionar y reclamar cada uno de los poderes que corresponden al ser humano por el simple hecho de estar vivo. Ser Chingón sin ir a Harvard será el próximo jueves 1 de junio a las 20 horas. Los boletos tienen un costo de 250 pesos a 800 pesos y están a la venta en las taquillas del teatro. Información extraída de la gaceta.udg.mx. Bien, pues ha llegado el momento de despedirnos de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención. Quiero agradecer a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. En el control operativo, agradezco a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro y les deseo a todos ustedes que tengan una excelente tarde.
Sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.